Está bien consolidada la columna, ¿no?
Está dura, dura, durísima.
Hola Beto, buen día.
Puro metal, acero y irresponsabilidad.
Eso es lo más importante.
Bueno.
Buen día.
Buen día, Cari. Buen día, Jorge. Buen día, Gustavo de aquel lado. Nati, que estaba recién acá con nosotros.
Siempre está. Es como
siempre
el sol.
Es como siempre el sol. Siempre está. Sí, siempre está. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que es noticia en estos días. Y es noticia recurrente en estos días. Y es nada más y nada menos que nuestro querido paso fronterizo, el paso Cristo Redentor. O paso Los Libertadores, como se llama el complejo. Hay varias formas de nombrarlo. Pero bueno, ¿pero de qué vamos a hablar del paso Cristo Redentor? Como cuestión interesante es esta cosa recurrente del paso Cristo Redentor cortado en invierno y como consecuencia de tal la cantidad de camiones, de transportistas que quedan varados en distintos lugares del trayecto del lado argentino y del lado chileno. ¿Y por qué es tema de la editorial de hoy esto? Porque cuando uno tiene un problema recurrente, es decir, que todos los años te pasa lo mismo, evidentemente tenés que pensar en soluciones que, si no pueden resolver el problema de fondo, que en este caso no tenemos al dios de la tormenta para que claro, haga que no nieve en ese pedacito del camino, evidentemente todos los años vamos a tener acumulación de nieve y hielo en el camino que recorre, que atraviesa la frontera argentino-chilena. Como no podemos evitar la climatología, la contingencia climática, debiéramos tener otro tipo de solución pensada hace mucho tiempo, porque el paso Cristo Redentor lleva décadas con este problema. Y el problema lo tenemos puntualmente en qué hacemos con todo el universo del transporte mientras está el paso sin funcionar.
Que ocurre todos los años eso.
Que ocurre todos los años, sí, es como uno se agarra un poco la cabeza, ¿no? Y más todavía nos agarramos la cabeza cuando empezamos a ver los números de ese paso fronterizo. Para que nos hagamos una idea más o menos clara, el paso Cristo Redentor está como a mitad de camino entre la ruta comercial más importante que une Brasil con China. Es el famoso corredor bioceánico.
Claro, claro.
¿Sí? Todo lo que sale de China para Brasil, que es un mercado enorme, prácticamente pasa por acá, porque es el lugar, el camino más directo, el paso más cercano a los puertos de gran calado en Chile. ¿Sí? Y todo lo que va de Brasil y de Argentina hacia China, por ejemplo, que también es un gran mercado consumidor, no solo exportador, también pasa por acá. Al punto tal que hoy el paso internacional tiene un promedio de 1.600 camiones diarios, teniendo en cuenta que sube a más de 3.000 en verano y que se reduce mucho en invierno por el tema climático. Pero 1.600 camiones diarios es el promedio.
Enorme, sí, sí.
Es una cantidad enorme, enorme de mercancía que pasa de un lado hacia el otro. ¿Sí? Para que lo dimensionemos, es el paso comercial más importante de América del Sur. De toda América del Sur, el paso fronterizo comercial más importante, con más movimiento, es el que tenemos acá en Mendoza.
Tal cual.
Y es casi imposible no compararnos con otros pasos comerciales que son altamente exitosos desde lo económico. El ejemplo más bonito o más claro es Panamá. Está bien, Panamá es gigante, más después de las últimas modificaciones en el 2016, el canal de Panamá se amplió y casi cuatruplicó su capacidad de traslado de un océano al otro, al punto tal que hoy Canal de Panamá deja pasar alrededor de 500.000 toneladas anuales, una cosa así, no recuerdo la cifra exacta, por acá lo anoté, así que lo voy a leer porque me gustan, sí.
Los datos.
No, sí. Millones, perdón, eran 516 sí. Millones de toneladas anuales. Y el récord han sido 4.800 toneladas en un día.
Es cierto.
Ese es el récord del Canal de Panamá.
Sí, sí. Sí.
Ahora, si nosotros hacemos una cuentita rápida, que la vamos a hacer acá en tiempo real.
Bueno.
Esto es Radio Real, la vida misma.
Por supuesto.
Se calcula más o menos un promedio de 22.5 toneladas por camión. Si eso yo lo multiplico por 1.600, tenemos 36.000 toneladas. Uh-huh. ¿Sí? Si esas 36.000 toneladas yo las multiplico por 365, me da 13 millones de toneladas anuales. no somos el Canal de Panamá, pero es un volumen interesante, muy interesante.
Súper importante, además.
Muy importante, claro. De cantidad de mercancía
que cruza. Y de sectores que involucra, claro. Que están involucrados ahí.
Ahora, fíjense qué curioso esto. Tenemos el paso internacional comercialmente más importante de América del Sur. Uh-huh. Y la infraestructura que tiene Mendoza, uh-huh, para sostener es una banquina de tierra.
Sí, sí.
Donde cada camionero que se encuentra, por ejemplo, con el paso cerrado, encuentra el mejor lugarcito o el menos expuesto al viento, planta el camión ahí, comen, duermen y viven durante días en una banquina de tierra, uh-huh, esperando el momento de poder cruzar. Cuando deberíamos tener una estructura logística...
Sí. Esa es la palabra.
Claro.
Pensada... Porque cuando un barco va a cruzar el Canal de Panamá, tiene que pagar $90 por contenedor y tiene que pedir turno anticipadamente. Entonces, el barco ya sabe qué día puede cruzar. Generalmente llegan antes, hacen servicios de mantenimiento en la zona del canal, consumen otro tipo de servicios.
La infraestructura está dada.
Exacto.
Toda la logística,
pero la,
claro,
infraestructura se da cuando vos forzás el proceso. Uh-huh. Si nosotros acá ordenáramos el cruce a Chile de los camiones, sencillamente los camioneros sabrían qué día pueden cruzar y a qué hora, y si llegan un día o dos días antes, comprarían cubiertas acá, harían los servicios acá, consumirían hotelería y gastronomía, uh-huh, en Mendoza, y tendríamos todo el desarrollo económico que acompaña a un polo logístico.
Sí,
inclusive,
sí,
deberían saber, sabiendo qué día pueden cruzar y cómo están las condiciones climáticas, deberían esperar ese momento en la ciudad de Mendoza, no en alta montaña, donde las condiciones climáticas son adversas y donde la infraestructura es mucho más chica. Y esto se enmarca en un debate más grande todavía, porque hace años que venimos escuchando que la famosa matriz productiva de Mendoza está agotada, que Mendoza cada vez tiene un producto bruto geográfico más chico. Básicamente es una provincia que es año tras año cada vez más pobre y no encuentra de dónde obtener más productividad. Uh-huh. En algún momento el petróleo era un gran impulsor de la economía mendocina, caímos en la producción petrolera, se agotaron los pozos, la producción petrolera se trasladó más al sur, hoy Neuquén tiene un producto bruto geográfico mucho más grande que el de Mendoza, nos pasó hace tiempo, y en cualquier momento San Juan y San Luis harán lo propio, y Mendoza sigue cayendo. Y tenemos el paso comercial más importante de América Latina, al que no le sacamos prácticamente un centavo, porque como gobierno provincial no obtenemos prácticamente nada de ese, uh-huh, paso, uh-huh, y como provincia, como pueblo, no obtenemos nada porque no tenemos la infraestructura desarrollada ni tenemos tampoco la oferta de servicios de logística para todo ese enorme caudal de transporte que pasa por nuestra provincia. Así que teléfono para los pensadores y para los que tienen que hacer. Hay muchas soluciones, hay muchas ideas, hasta la posibilidad de armarte un sistema de turnos que saques con el teléfono, que te lo cobren $15 y esos $15 que vayan a, no sé, un fondo para reparar escuelas, uh-huh, que tanta falta nos hace. ¿Por qué no lo tenemos? Una ley que establezca cómo se cruza, una aplicación parecida a la que desarrolló el Ministerio de Economía para los buques en los puertos de aguas dulces y aguas saladas. La tecnología está, las ideas están, la experiencia está. ¿Qué pasa con Mendoza?
La logística es una materia que debería, una carrera que debería estar bien aplicada acá en la provincia primero, porque yo llegué acá el 2 de enero del 2010.
Hace poquito.
Hace 13 años nada más. Una de las primeras cosas que escuché es: Mendoza es el corredor bioceánico, primera frase fuerte, grandilocuente y exacta. Uh-huh. Y atrás de eso, alguien me dijo, un periodista local me dijo, Mendoza va a ser un centro de logística impresionante. Pasaron 13 años
y estamos esperando.
Mendoza es lo único que hay, la palabra Mendoza, pero el centro de logística no. Y el centro de logística, por eso me até mucho a esa palabra que vos, uh-huh, dijiste, moviliza fuentes de trabajo inacabables,
sí,
inagotables, perdón, inagotables.
Bueno, miren, no sé quiénes de nuestros oyentes habrán tenido la suerte de conocer Panamá, pero como país es un país muy rico en cuanto a dinero, uh-huh, por el canal. Viven, uh-huh, del Canal de Panamá,
claro,
que,
claro,
y del turismo, está bien, pero el principal ingreso es...
Y que ahora lo han recuperado,
claro,
después de 99 años.
Hace unas décadas que ya lo tienen ellos y les va muy bien con el canal, uh-huh, ¿no?
Uh-huh.
Y como dato anecdótico, han habido algunos proyectos medianamente interesantes. En algún momento, durante el gobierno de Celso Jaque, se inició un proyecto de logística sobre Mendoza, que incluía la creación de zonas primarias aduaneras generales, sí, como la del Pasiva en Palmira y demás. Uh-huh. En ese momento creo que era Javier Espina el que estaba a cargo de ese proyecto, que lo
mostró, desarrolló la planificación y todo. Exacto, sí, lo mostró, sí, la prensa, lo recuerdo.
Muy interesante, sí. Quedó después, el proyecto avanzó lentamente y, uh-huh, después en 2015 directamente fue suspendido. Y como dato curioso, después de esa suspensión de 2015, quien presentó otro proyecto muy parecido y quizá basado en ese que había hecho Javier Espina en su momento, fue nada más y nada menos que la vicegobernadora Laura Montero durante el gobierno de Cornejo.
Sí.
Hoy olvidada.
Un proyecto muy interesante que se llamaba Mendoza Logística, lo presentó en la legislatura y demás, uh-huh, y fue absolutamente ignorado el proyecto. Absolutamente.
Sí,
o sea,
sí,
fue,
sí,
solo una presentación en la prensa y después no tuvo cabida en ningún lado.
Una
Así
pena.
Que, una pena, sí.
Sí,
una total. Gran pena.
Hemos hablado de Laura Montero y cómo ha sido, cómo se ha ido perdiendo su figura política, que era bastante interesante, fue una buena legisladora nacional también. Pero bueno, son esas ideas, la de Jaque, con lo de Javier, la de Laura Montero, que se van quedando en el camino y que hacen que Mendoza siga estancada.
Estancada.
Beto, muchas gracias.
Queridos, queridas,
nos vemos
hasta el jueves que viene.